fin de semana.
Cristina López, Slick Team. COPE. Estar informada.
De la tarde, y querido oyente, fíjate, te voy a contar una historia que tiene como protagonista a la tía Julia. Tía Julia era una adelantada a su tiempo, conducía, andaba en bicicleta, tenía una perfumería. Y empezamos a notar que algo no iba bien porque hacía unos pedidos de perfumes desorbitados o incluso repetía pedidos. Pero el detonante fue un brote agresivo que le dio después de llegar a casa con un par de zapatos desparejados en sus pies. La llevamos a una residencia, le dio otra crisis de agresividad y nos dijeron que no podía seguir en ese centro. Así que la tuvimos que ingresar en un psiquiátrico. Bueno, pues esta es una de las 15 historias que cuenta el libro Cuídate, que refleja la importancia de la figura del cuidador cuando te toca de cerca, cuando tienes que cuidar a algún amigo o algún familiar. Uno de sus autores es Josep París. Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Josep, cuando el cuidar a otro se vuelve parte de nuestra vida. Qué importante, ¿no?, el trabajo de estos acompañantes, a menudo tan invisibles.
Sí, es un trabajo fundamental y básico, ¿no?, el que solemos hacer por nuestros seres queridos, ¿no?, y que en muchas ocasiones, como comentas, acaba siendo un cuidado invisible, ¿no? No cuando probablemente estamos cuidando niños pequeños, que es una cosa que socialmente, ¿no?, parece que es lo lógico. Pero cuando cuidamos de personas dependientes o de personas mayores, en muchas ocasiones se convierte en algo invisible y que escondemos.
En este libro además está muy bien reflejado que las personas que se han convertido en cuidadores de un día para otro ya no han sido las mismas. Josep, ¿qué cambia?
Pues yo te diría que cambia todo, porque cambia el pasado, por las vivencias que has tenido con esa persona. Cambia también el presente, ¿no?, por todo lo que estás viviendo con esa persona querida, pero también cambia el futuro, ¿no?, porque te condiciona y te modifica, pues, muchas de las actuaciones o en definitiva de cómo acaba siendo uno consigo mismo, ¿no?, en el momento en que entra en contacto con el cuidado, que es una esencia de la persona, que es una parte muy íntima. Yo diría que cambia todo, en mayor, menor medida, de manera más negativa, de manera más positiva, pero acaba cambiando todo.
En este libro encontramos casos muy duros, padres que tienen un hijo enfermo de por vida, hijos que tienen padres con Alzheimer, padres que tienen hijos con autismo, que son situaciones más comunes de lo que parece, al menos estas dos últimas.
Sí, son situaciones muy muy cotidianas. Nosotros nos hemos encontrado a la hora de hacer las 15 entrevistas, pues que eran personas relativamente próximas, algunas personas amigas, pero que conforme hemos ido divulgando el libro y haciendo alguna que otra presentación, se nos han acercado personas anónimas que estaban viviendo esa misma situación, ¿no?
Claro.
Y uno de los aspectos también que hemos visto como muy positivo en alguna de las entrevistas es que a partir de esa experiencia de estar cuidando a alguien querido, se pone toda esa experiencia y todo ese conocimiento al alcance de otras personas que puedan estar atravesando una situación similar, ¿no? Es aquello de pensar que las dificultades con las que yo me he encontrado, que ya las he superado, pues pongo todo ese conocimiento al alcance de otras personas que, si debutan en ese inicio, puedan encontrar ya un camino un poco más tranquilo de lo que yo lo he tenido en un principio.
Claro.
En el caso de los familiares con niños autistas, pues hay una de las experiencias de una madre, pues, que hace, pues, aproximadamente 50 años, pues, se encontró con una realidad que en España no se conocía, el autismo, que ponen en marcha, pues, una asociación, una fundación, y ahora otros padres, gracias a esa inexperiencia inicial de esta persona, pueden ahora mismo, pues, contar con alguna ayuda, algo más importante de la que ya tuvo al principio, por ejemplo.
Eso es lo más importante, sin duda. Porque, claro, cualquiera de nosotros no tiene formación para afrontar una enfermedad como pueda ser el Alzheimer, un ictus o el autismo. Es importante educar a la sociedad en estos temas para que no nos pille desprevenidos, Josep. ¿Deberíamos empezar por ahí?
Sí, deberíamos empezar por educarnos como sociedad a que hemos de ser una sociedad más cuidadora de lo que somos. Tendríamos que educarnos como sociedad a ver que la dependencia, que el envejecimiento forman parte de algo normal de la vida. De la misma manera que nacemos, pues acabamos envejeciendo. Esto en muchas ocasiones supone un deterioro y acabamos muriendo. Entonces, desde el momento en que como sociedad lo aceptemos y lo integremos y no demos solo valor a otros cánones como la belleza y el estar sano y el estar esbelto, ¿no? Pues entonces lo iremos integrando como sociedad. Y hay un aspecto muy importante, hay unos actores muy, muy importantes en esa integración como sociedad, que son las niñas y los niños, que lo han de vivir con total normalidad, pues el poder tener a uno de sus abuelos enfermos o que ya no está como estaba anteriormente o que repite mucho una serie de cosas que antes repetía o que ha dejado de hablar porque ha tenido un ictus, ¿no?
Encontramos, por ejemplo, en este libro Cuídate, un libro que lo forman, como decimos, 15 vivencias personales de cuidadores, que son muy interesantes todas ellas porque destaca la figura de estos acompañantes porque son personas imprescindibles, por supuesto, y da visibilidad a un mundo que a menudo se desarrolla a puerta cerrada. Y encontramos aquí una de las historias en las que, bueno, una mujer cuenta cómo vivió el tumor cerebral de su madre. Ella no quería recibir ni radioterapia ni quimio y tras buscar alternativas descubrieron un mundo nuevo de médicos que trataban de centrarse en la persona y no en la enfermedad. Claro, entiendo que el apoyo emocional es tan importante como el apoyo médico.
Sí, en definitiva, se trata de ver, no solo en estas situaciones límite que vemos en el libro, ¿no?, sino se trata de ver, en definitiva, cuando una persona está pues en un proceso de enfermedad, se trata de ver a esa persona como un todo, no solo la parte que pueda tener enferma, ¿no? Y en muchas ocasiones hay aspectos de la atención sanitaria hoy en día que se centran solo en esa parte enferma y descuidan a la persona. Y la importancia está en la persona. Y ahí es donde interviene sobre todo lo que comentas de los aspectos emocionales, ¿no? Probablemente hay muchas enfermedades que no tengan hoy en día médicamente cura. Curar no se puede curar a todo el mundo, pero cuidar y acompañar y estar a su lado se puede acompañar a todas las personas. Y eso forma parte también de esa vertiente emocional que estabas comentando.
Bueno, cada historia de este libro plantea valores inspiradores, ¿no?, de cada uno de sus cuidadores. En otra de estas historias, una mujer cuenta cómo su marido sabía que iba a morir y preparó todo antes de irse. Josep, en una situación tan dura como esta, ¿es necesario afrontar el duelo antes de perder a un ser querido, como en este caso? Porque al principio el colapso es total.
Sí, bien, una vez superado ese colapso inicial, el poder hablar con nuestros seres queridos, con nuestra pareja, con nuestros hijos, de cómo queremos ser despedidos, de cómo queremos ser cuidados en la recta final de nuestra vida, eso es muy importante, porque es una manera también de abordar la realidad que estamos viviendo, ¿no? Muchas ocasiones no queremos hablar de la muerte, vivimos en una sociedad que la escondemos, ¿no? Igual que escondemos la dependencia, escondemos la muerte, y pensamos como que no hablando de eso no va a llegar, y precisamente es muy importante hablar, ¿no?
Uno de los casos que sorprende es el de una persona que cuenta en el libro que cuando tiene que cuidar a sus padres se encuentra todo tipo de obstáculos por parte de la administración. Y la persona que tiene que cuidar a su madre tras sufrir un atropello y tiene problemas con el seguro. Lo que demuestra que estamos en una sociedad, lo que decías antes, ¿no?, muy poco cuidadora. Que falta la sensibilidad ante la situación de ayuda, que seguramente sea por falta de recursos económicos, no lo sé, ¿no? Pero esto es un problema al que se enfrentan muchas familias.
Sí, hay una parte que es como sociedad, ¿no?, que es la que hemos comentado anteriormente, pero hay otra parte que es muy importante, que es un pilar fundamental, que es el institucional. Nuestras instituciones han de dar soporte a las personas que tienen situaciones de dependencia, situaciones de enfermedad, de una manera ágil. No tiene ninguna lógica que una persona tenga que estar, en función de la comunidad autónoma donde esté viviendo, 2, 3, 4 años hasta poder ingresar en una residencia pública, que probablemente en el momento en que le llegue la autorización para ingresar en una residencia pública haya fallecido o se haya desestructurado todo el núcleo familiar.
Fíjate.
Por esos 2, 3 años de espera, ¿no? O toda la ayuda a la dependencia, ¿no?, que fue un modelo teórico sobre el papel ejemplar que tuvimos y que se ha visto paralizado en distintas ocasiones. No vivimos en una sociedad cuidadora y yo diría que en algunas ocasiones, no en todas, pero en algunas ocasiones, las instituciones tampoco nos cuidan. Yo diría que en ocasiones, incluso a veces, yo diría que nos maltratan un poco, ¿no? Pues no coordinando visitas médicas. Yo, por ejemplo, mi madre, que está ingresada en un centro sociosanitario con una enfermedad de Alzheimer, pues cuesta mucho en ocasiones coordinar las visitas médicas que tiene fuera de del centro, fuera de la residencia, ¿no? Pues porque a lo mejor le han programado una para el día 14 a las 10 de la mañana y la siguiente para el día 18. Okay. E intentar que las dos visitas vayan una detrás de otra, que sobre el papel parece algo muy fácil, pues ponen los miles de problemas, ¿no? O estar esperando una ambulancia para el traslado una hora y media con una persona con un trastorno de Alzheimer que no sabe en ese momento qué está pasando, ¿no? Y que eso puede derivar en una instabilidad, en una agresividad, en una incomodidad.
Fíjate, en el libro está el caso de una madre que tiene un hijo con autismo y piensa en lo que le va a pasar cuando ella falte. Claro, ella piensa en la importancia de asegurar un futuro para aquellos enfermos que se queden sin cuidadores. Vamos, que es constante el sentimiento de indefensión y abandono por parte del Estado.
Sí, en alguno de los casos esto sale, ¿no? Yo creo que es la convivencia, ¿no?, de los recursos privados, de los recursos públicos, de las asociaciones, fundaciones y entidades de pacientes y familiares que también existen y muchas y están haciendo un gran trabajo, así como las entidades de voluntariado, ¿no?, que también son fundamentales. Yo creo que es en ese crisol de actores donde se mueve todo ese trabajo magnífico que se ha de hacer alrededor de personas que están en situación de dependencia, pues para intentar pues que personas que se fallecen sus padres y tienen un trastorno autista quede garantizado de por vida pues su cuidado, sea a través de una fundación, de una asociación o de otro tipo de entidades.
Hay un trabajo muy importante que es el que hacen también la red de voluntarios, ¿no? Está claro que su figura es un apoyo incalculable. Sin embargo, hay que diferenciar, ¿no?, entre la figura del voluntario y la del cuidador, que supone un peso constante las 24 horas, ¿no?
Sí, de la misma manera que cuando hablamos de cuidadores tenemos que diferenciar del cuidador profesional y del cuidador no profesional o familiar, que son dos mundos y dos esferas absolutamente diferentes, también hemos de diferenciar el papel del voluntario del cuidador familiar. Podríamos pensar que el voluntario es esa persona que, como dice su nombre, de una manera voluntaria y altruista, decide dedicar ciertas horas de su día, de su semana o de su mes a acompañar a una persona, por regla general persona mayor, que suele estar sola o que no está sola, pero su cuidador principal es un familiar, aprovecha esa hora semanal para poderse dedicar a él mientras el voluntario está cuidando, está acompañando a su madre, por ejemplo, ¿no? Yo creo que es en esa combinación donde nace, ¿no?, esa voluntad colaborativa y absolutamente indispensable, que es un papel magnífico que hacen los voluntarios, no solo atendiendo a personas mayores, sino pues los voluntarios de la Asociación Española contra el Cáncer, de Amigos de los Mayores y de tantísimas otras entidades de voluntariado que por suerte tenemos en nuestro país.
Sin duda. Josep, ¿ser cuidador es sinónimo de estar cansado?
No debería serlo, no debería ser sinónimo de estar cansado. Lo que sí que es cierto es que ser cuidador va acompañado de un cierto cansancio, pero no debería ser sinónimo. Si tuviéramos una adecuada red de soporte institucional, pues nos cansaríamos menos. Y en muchas ocasiones también, y hay un último capítulo que dedicamos en el libro, una serie de consejos muy sencillos para los cuidadores, el poder ir haciendo propio alguno de estos consejos, que son muy sencillos, desde el poderse alimentar adecuadamente, o el poder descansar, o el poder mantener dentro de los límites una determinada vida social, o buscar recursos externos, pensar que uno no siempre lo puede hacer todo. Bueno, pues cuando conjugamos todos estos elementos deberíamos pensar que no debería ser cansado, que no debería ser sinónimo, pero que hay un cierto cansancio y en muchas ocasiones agotamiento, es cierto.
Claro, porque luego está la figura del enfermo. Es el caso de Agustín, un hombre que, a pesar de vivir con una pierna amputada, quería seguir haciendo cosas que para él solo pues eran imposibles, claro. También es importante que el enfermo se dé cuenta de que necesita ayuda. Eso también facilita el trabajo del cuidador.
Sí, es un conjunto. Yo creo que el enfermo, por un lado, ha de ser capaz, dentro de sus posibilidades, de entender la situación por la que está pasando. En este caso, el papel de los profesionales de la salud, de las enfermeras, de los médicos y del resto de profesionales es muy importante. El poder explicar de manera clara, concisa y que entienda la persona, que esto en muchas ocasiones tampoco sucede, pero que entienda la persona por qué proceso de enfermedad está viviendo, qué es lo que le va a poder venir a partir de ahora, y que ese papel y esa información que tenga el enfermo después sea compartida y consensuada con la familia, que todos vayan a una, porque no hay nada peor que después pues familiares que quieren tener más información de la que tiene el enfermo, familiares que en ocasiones no quieren compartir determinada información con el paciente. Bueno, pues cada persona y cada entorno familiar es un mundo y nos encontraríamos situaciones muy diversas, pero el paciente que está en condiciones de entender su proceso de salud o su proceso de enfermedad es clave en este momento de su vida.
La palabra paciente puede ser sinónimo de enfermo o también de tener paciencia, Josep. ¿La enfermedad enseña a ser más paciente?
Sí, yo diría que la enfermedad crónica enseña tanto a la persona que la está viviendo como a sus núcleos, en muchas ocasiones enseña a ser paciente en función del proceso de enfermedad que se está viviendo y del grado de conocimiento que se tenga sobre la misma. También aporta más vivencia, también aporta un conocimiento distinto de uno mismo y hasta dónde puede llegar uno mismo o su entorno familiar. Estos procesos de salud y enfermedad aportan muchas cosas. Tenemos un capítulo en el libro que lo hemos titulado La oportunidad del cáncer, en el que un hijo que ha tenido a su padre durante unos años con cáncer, que acaba falleciendo, nos dijo que, pues gracias, y entendedme ese gracias, al cáncer que tuvo su padre, pudo compartir con él determinadas vivencias, le pudo decir en múltiples ocasiones que lo quería y pudo estar compartiendo y hablando con su padre como si fueran amigos y no tanto padre-hijo y dedicarse horas, pues debido a ese proceso de enfermedad que probablemente si no lo hubiera tenido, pues muchas cosas se hubieran quedado ahí en un saco del olvido.
Claro, es una oportunidad para cerrar temas pendientes o incluso también de acercamiento, ¿no? Que tenemos que verlo a veces como un regalo. Lo que pasa que es todo un proceso de aprendizaje interno y lo más duro de todo yo creo que es el contacto continuo con el sufrimiento. Además, sí, yo en este libro detecto mucho sufrimiento. No sé cómo se puede ser tan fuerte y al rato tan vulnerable, ¿no? ¿Cómo mantener ese equilibrio?
Sí, yo creo que esta es una de las grandes incógnitas también, ¿no?, que tenemos las personas. En muchas ocasiones pensamos que no vamos a poder sobrellevar nada más y nos viene una dificultad y la superamos, ¿no? Muchas de las experiencias que hemos tenido es cierto que van acompañadas de sufrimiento, pero después van acompañadas también, en algunos de los valores lo hemos visto, de una tremenda gratitud, sí, ¿no? Y de sensibilidad y de respeto, ¿no? En una de las personas dice que había algún familiar o algún acompañante que le decía, oye, si esto me pasara a mí me moriría, ¿no?, por esta situación. Y dices, no mueres. Yeah. Acaba resurgiendo con más fuerza porque ante los inconvenientes y las dificultades que acaban viniendo, porque también vienen, te acabas superando. Después, evidentemente, y eso que preguntabas al principio, no se sigue siendo la misma pero se acaba superando.
Claro, acabas aprendiendo. Es un proceso de crecimiento, al fin y al cabo. Yo creo que uno de los capítulos que mejor ilustran este proceso de aprendizaje es el que decías, este último, ¿no?, La oportunidad del cáncer. Josep, ¿qué ha supuesto para ti este libro?
Pues mira, tanto para mí como para Gemma Bruna, que es la coautora, pues ha servido para dar visibilidad a ese mundo oculto que también estabas comentando antes, de personas que tenemos a nuestro alrededor. En el transcurso de la elaboración de las entrevistas y la del libro, yo viví la situación del debut de la enfermedad de Alzheimer de mi madre con una aceleración en los síntomas y en su vulnerabilidad y en su situación de dependencia, con lo cual ha sido aquello de tener distintos sombreros. Aparte, yo soy enfermero de formación y el hecho de conjugar el ser enfermero, estar escribiendo el libro, estar teniendo a la madre en ese proceso, pues hubo momentos en que era tremendamente complicado, porque muchas ocasiones, sin darse uno cuenta, cuando eres cuidador entras en lo que he acabado denominando una espiral diabólica, en la que te sientes inmerso y que debe haber alguien, que puede ser tu pareja, alguien de la familia, el hecho de estar escribiendo este libro, que te ayuda, que te estira del brazo y te hace salir de esa espiral diabólica para que toques con los pies al suelo la realidad que estás viviendo. Para nosotros ha sido un aprendizaje grandioso. con una amabilidad extrema para todas las personas que de una manera absolutamente sincera y abierta en canal han expresado sus emociones, y ha sido también un auténtico placer pues el poder compartir, ¿no?, y ver que detrás de estos episodios, que en algunos de ellos hay sufrimiento, hay superación, hay aprendizaje y hay la voluntad de poner a disposición del resto de personas algunas de las experiencias por las que han vivido.
Sí, es muy interesante, ¿eh? Porque es verdad que la vida nos da muchos momentos malos en los que vemos claramente la vulnerabilidad del ser humano, pero también está lo que tú dices, ¿no?, la generosidad, la paciencia, el sacrificio, la ternura, ¿no?, del que cuida sin esperar nada a cambio. Y también hay una parte de felicidad en hacer cosas buenas por los demás. Yo creo que es un sentimiento con el que nos tenemos que quedar.
Sin duda. Y sobre todo que una vez finalizado, y esto lo hemos visto en alguno de los capítulos de las personas que hemos entrevistado, que al finalizar esa experiencia cuidadora, en muchos casos por la muerte, ¿no?, por el fallecimiento de la persona a la que hemos estado cuidando, el echar la vista atrás, ¿no?, y ver que todo aquello que hemos hecho lo hemos hecho desde el corazón, lo hemos hecho desde la sensibilidad, lo hemos hecho con los conocimientos que hemos tenido y que lo hemos puesto a disposición de esa persona, y ver que eso le ha podido ayudar en sus últimos días o semanas de vida, y también que todo eso nos va a ayudar y nos va a fortalecer, ¿no?, para pues el siguiente oportunidad que tengamos de estar en una situación de enfermedad, incluso en muchas ocasiones con uno mismo, ¿no? Las dimensiones también cambian a partir de esas experiencias.
Y un mensaje también al cuidador, no olvidarse del cuidado a uno mismo, ¿no?, que esto también es clave.
Sí, esa es una parte fundamental, la digo también por propia experiencia, como estaba comentando antes, y no se trata de pensar en grandes temas para cuidarse uno mismo, sino en cosas pues muy sencillas, la que comentábamos antes, pide ayuda, no pienses que puedes llegar a todo, toma tus espacios de respiro, aunque sean unos minutos al día, pero no pienses que lo puedes hacer todo, haz en la medida de tus posibilidades un cierto ejercicio, come adecuadamente, bebe agua de manera continua. Son consejos sencillos que forman parte de nuestra normalidad y que nos deberían ayudar a sobrellevar mucho mejor esa situación.
Sin duda. Bueno, Josep París es enfermero especialista en geriatría, coautor de este libro titulado Cuídate. Josep, muchísimas gracias, porque lo decíamos antes, cuando el cuidar a otro se vuelve parte de nuestra vida, este libro es sin duda de gran ayuda. Muchísimas gracias.
Muchas gracias a vosotras y a ti por dar esta oportunidad y por dar voz a esta parte oculta de los cuidadores. Muchas gracias.
Gracias, muy amable.
¿Qué estás pensando?
Escríbenos en Twitter en @findesemanacope, en nuestro muro de Facebook Cristina Fin de Semana, o mándanos un mensaje de voz al WhatsApp 666 55 4000.
Rocío Dúrcal por Partida Doble.
Canto, bailo y lo que me mande.
Ya lo he oído, artista completísima.
Amor en el aire y tengo 17 años.
17 años.
Rocío Dúrcal. El domingo a las 3 de la tarde, viva el cine español en 13.
Escuchas COPE y sabes que nos puedes encontrar en cope.es, en tu móvil, FM, Onda Media y TDT.
Te parecerá increíble, pero este anuncio tiene muy poco interés. En Cofidis te ofrecemos un crédito desde un 5,95 TIN y 6,12 TAE. ¿No te lo crees? No te apuestes nada. Entra y compruébalo en cofidis.es y solicita desde 4.000 hasta 15.000 euros en solo 5 minutos y 5 clics. Consulta condiciones en cofidis.es o llámanos al 902-432-432.
Si te quedaste dormida en el último capítulo de tu serie favorita, necesitas un colchón nuevo ahora mismo.
Ven a Hipercor y El Corte Inglés y llévate un colchón de las primeras marcas.
Aspol, Flex, Picolín, Relax y muchas más.
Con el 50% de descuento en una selección de modelos.
Solo en Hipercor y El Corte Inglés.
Que se encienda el estadio y que empiece el fútbol. Los goles, los pases y las paradas. Las faltas, los penales. Que intervenga el VAR y que canten los hinchas sin parar. Que empiece el fútbol.
Los que saben de fútbol eligen Orange Televisión. Con todo el fútbol gratis toda la temporada. Consulta condiciones en orange.es.
¿Y vos? ¿Estás listo? Llama ya al 1414 y contratalo.
Orange.
Aprende a hacer la mejor radio deportiva de la mano de los comunicadores mejor valorados. ¿Te imaginas tener a Paco González o Manolo Lama como profesor? Matricúlate ya en el curso de especialista en periodismo deportivo organizado por la Fundación COPE y por la Universidad CEU San Pablo y dirigido por Paco González. Título propio.
Enseguida la última hora de los gordos de la primera división.
Llama ya al 670-980805 o escribe a info@fundacioncope.com y aprende de tiempo de juego, del programa líder de la radio deportiva en España.
Fin de semana.
Cristina López Lichtin, COPE. Estar informado.
Pues es la 1:30 y el domingo siempre es un buen día para meterse en la cocina para preparar tranquilamente un plato veraniego de esos que nos trae cada semana nuestro querido Pepe Oneto. ¡Que hay alivio!
¡Que haya alivio, Rosita!
¿Cómo estás?
Bueno, afortunadamente de maravilla. Aquí lo que queda de Pepe Oneto, porque no sé, estuvo vivo una movidita importante allí en Marbella, que ya te contaré después si me queda algún minutillo, ¿eh?
Sí.
En ese espacio, en la sucesión de preguntas espontáneas, ¿comprende?
Muy bien, pues mira, aquí tengo a Mikey y a Ignacio con la libretilla y el boli.
Que hay alivio,
Pepe.
Estamos
ya todos preparados alivio, para Nacho. Apuntar.
Eso es.
Y para ver qué nos vas a ofrecer hoy, algo rico, rico, rico para comer,
Pepe.
Es día
de calor, Pepe.
¿Sí?
Que le va a gustar a Mikey, tú verás.
Seguro
mira,
que
es
sí.
Es que ¿sabe qué pasa, Rosita, Mikey, Nacho? El pasado viernes estuve en casa de unos amigos, en casa de Paco Melero y de Nini. Sí. Y mira, y el Juani, el gran Juani, un gran amigo mío, tío, que los quiero mucho, además canta muy bien, los quiero mucho, pero es un poco cabroncete, las cosas como son.
Vaya, ¿eh? Vaya.
Sí, es verdad, es verdad, Rosita, hija. Bueno, hizo unos fideos con caballa, Rosita, que eso fue un auténtico espectáculo. Y le digo yo a mi gente que estaba allí, este plato va a caer para mi gente el domingo, de verdad. Y aquí está.
Pero escúchame, Pepe, favor. Esto es un guiso, a ver, es un plato tradicional de Cádiz, de San Fernando.
Eso es un plato típico y tradicional de San Fernando, no simplemente, sino del resto de la bahía de Cádiz, ¿no? Es muy típico en Chiclana, en Cádiz, en San Fernando, es verdad que se hace con más frecuencia.
Es que esto pero no lo claro, que es un típico. Nunca.
Es un clásico de aquí, de la bahía de Cádiz, Rosa.
Y es un guiso, entiendo, habitual de pescadores, ¿no?
Un guiso marinero que habitualmente se comía a bordo, que iba la gente a pescar, los pescadores, y se comía allí mismo en el barco, ¿eh? Plato muy rico, pero ya se ha extendido y ya pertenece a esa cocina tradicional y típica de toda la vida.
Pues mira, yo soy muy fan de la caballa. Vamos a ver cómo se hace con fideos, porque no tengo ni idea, ¿eh, Pepe?
Es verdad, Rosy, porque mira, la caballa es un pescado, está riquísimo, ¿eh? Pero que sin embargo es uno de los pescados más económicos que existe.
Sí,
¿eh?
Sí, sí, rico, rico.
Yeah. Lo cual significa que para que un pescado esté bueno no tiene por qué ser necesariamente caro, ¿eh?
Y entonces, Pepe, ¿esto va con fideos de toda la vida, con caldito y todo, o cómo?
Que fideo toda la vida, ¿eh? No excesivamente clarito, no es un cabello de ángel expósito, ¿eh? Sino es un fideo más o menos.
Chistecito ahí, ¿eh?
¿Te gusta?
Cuando menos te lo esperas.
Sí, sí.
Un abrazo, Ángel Espósito, que eres un crack, amigo. Está aquí Ángel Espósito,
sí,
¿eh?
Está aquí
ahí en la pecera haciéndonos de técnico.
No lo digo muy fuerte porque lo pueden acobiar,
¿eh? ¿Cuánto aparece ahí?
No, un abrazo, amigo. Un abrazo, Tron.
Sí que sabe dónde hay que estar.
Qué arte tiene el Tron. Bueno, pues mire, es muy sencillo, Rosy. Simplemente se trata de coger las caballas, ¿eh? Le decimos a nuestro pescadero de cabecera que nos las limpie convenientemente y que nos las filetee, ¿eh?
Ajá,
le van a quitar las espinas y las cabezas, pero las cabezas y las espinas de estas, una vez que ya lo tengamos en casa y lavadito, y los filetes reservados, hacemos efectivamente un caldito. Mira cómo sabe mi Rosy.
Qué bueno. Sí, es que nos lo va a preparar a nosotros.
Eso esperamos. En la cocina no se tira nada, hay que aprovechar hasta los suspiros, Mikey. Bueno, pues entonces.
Tomo buena nota.
Entonces, el caldito ahí está con las cabezas y las espinas.
Pero el caldito vamos a reforzarlo con un ajito de laurel, un poquito de cebolla y unos dientecitos de ajo para que esté simpático, ¿no?
Qué bueno.
Y ahora nos vamos a disponer a coger una cacerola, le incorporamos, Nacho, atento, Mikey. ¿Sí? Le incorporamos ya directamente su correspondiente
aceite de oliva virgen extra.
Oh, qué arte,
qué bonito,
qué bonito. Te está enterando, Juan, Juani, ¿eh? Juani Sánchez Guerrero, como mi gente me acompaña, ¿no?
Hombre,
tú? Que tiene mucha mala de ir. Juani. No voy a comer. Ah, canta de maravilla.
Ya, pero
Rosa,
lo has puesto a caldo hoy, ¿eh?
Sí, sí, sí. Es que se lo merece, Rosa. Ay. De vez en cuando hay que darle un toquecito, hija.
¿Qué habrá hecho? Bueno,
bueno, pues entonces, ese cardito lo vamos a reservar. Ya tenemos también reservado los filetes de lomo. De lomo.
Caballa.
De lomo, no.
Los de lomo. De, los fil- bueno, caballa. Los filetes de lomo
los
de caballa.
Los lomitos de caballa.
De caballa. ¿Y la cacerola qué pongo?
La cacerola le vamos a poner una cebollita, unos dientecitos de ajo, un trocito de pimiento, todo ello cortado a trozos pequeñitos.
Sí.
Cuando usted se ha hecho el sofrito, le vamos a echar un buen viaje de tomate, tomate que ya previamente lo habremos sancochado habiéndole quitado la piel del tomate, y empezamos a hacer el sofrito. Y cuando ya tengamos el sofrito a punto, le vamos a incorporar, recuerden, el grande caldito que antes hemos hecho con las cabezas y las pinas de las cabañas.
Vale.
Ahí está,
si
con el ajo y el laurel.
Exactamente, le echamos su sal correspondiente, vamos a probarlo para que esté buenecito, que esté al punto de sal. Y ya cuando rompa el bo, le echamos también otro buen viaje. Yo estoy, parece una agencia de viaje yo. Le echamos otro buen viaje de fideos.
De fideos.
Que damos, que eran fideos gruesos,
Sí.
No el cabello de Ángel.
Esposito.
Nada.
Eso. Ahí está. Bueno, nos va a matar a Tron. Perdón.
Te ha tocado
a ti hoy, quizá.
Bueno, entonces, y se deja eso a cocer.
Eso, le incorporamos los fideos, vamos a dejar que hierva, uno, como quiera que le hemos echado unos fideos así gorditos, vamos a esperar que transcurra 15 minutos, y cuando ya, antes de transcurrir esos 15 minutos que estamos diciendo, le ponemos esos lomitos de caballa que antes que nos
reservado
ha preparado el pescadero.
Sí.
Removemos todo el conjunto, y vamos a dejar que termine de cocerse esos 5 minutos que estamos diciendo, y así es. Ah, bueno, una cosita. Antes de terminar, le vamos a echar un majadito de perejil y ajo por toda la superficie. Y ahí tienen ustedes un plato,
ay, qué rico,
Rosita mía.
Pepe.
Rosa Rosado.
Con el hambre
eso
que tengo
está
yo.
Eso está de categoría.
De gran categoría,
qué rico,
¿eh?
De gran categoría. Bueno, como Nacho y Mikey están curiosos, está diciendo, bueno, ¿qué pasó?
¿Qué es eso de Marbella?
Es Marbella.
A ver.
De hecho, han venido solamente para que se lo cuentes.
Llegué a las 5 de la mañana, Rosa.
Buena hora, Rosa, Pepe.
Oh,
muy buena hora.
Pues mira, es que es una historia que hace de vez en cuando nuestro común amigo, el director de COPE, por cierto, el director de COPE en Marbella, José Antonio Gómez.
¿Y qué hace José Antonio? A ver.
Una fiestecita que hicimos en casa, en el chalet, el gran chalet que tiene nuestro amigo Paco Claro y Pilar, su mujer, que son dos personas encantadoras que son para comértelo, ¿no?
Ajá.
Y allí nos juntamos, pide tú, con Betty Mi Ciego, con Sandra Morales y Fran Llorente, que son cantantes de la Big Bang, con Natalia Narciso, con la concertista de acordeón Rasca, el maestro Pedro Gordillo, la cantante Mari Carmen Molina, el actor de doblaje.
No me extraña que te haga estar a las 5 de la mañana.
También estuvo, claro, el paradista, José Manuel Parada.
Qué bueno.
Y nuestro Agustín Bravo, ¿qué te parece?
Hombre, Tito Agus.
Tito Agus, que descansa, que el lunes tiene que estar aquí prontito,
Ay, ay. Y bueno, y los miembros de la cofradía gastronómica isleña, los esteros, que estuvieron haciendo unas tortillitas de camarones, que fue un auténtico espectáculo. Y la hizo también mi amigo Juani, por cierto,
Pepe Oneto, que nos da mucha envidia cada vez que nos cuentas estas cosas. Que haya alivio y un beso muy grande.
Que haya alivio, pañá. Adiós, Mikey. Adiós, Nacho. Chao, chao.
Bueno, ya que tenemos los vídeos con caballa haciendo chup, 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 vamos a ponerle mientras un poquito de humor al fin de semana de COPE, y de eso se encarga mi querido cómico manchego Agustín Durán. Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Rosa hermosa.
¿Qué tal estás?
Pues muy contento de estar contigo, como siempre.
Oye, estamos ya a mitad de mes. Qué barbaridad, cómo pasa el tiempo.
Esto va rápido.
Además, este fin de semana, ojito a las carreteras, que con el cambio de quincena y el puente, coinciden los que se van de vacaciones con los que vuelven. Hoy, fíjate, es un buen día para hablar de viajes.
Pues ya está, pues si ya lo has decidido tú, hablemos de viajes, ¿vale? ¿Te parece bien?
No.
Pero, eso sí, pero déjame elegir por lo menos que hablemos solo de viajes por carretera, porque si has estado atenta a las noticias, esta semana se te habrán quitado las ganas de coger aviones en una temporada.
Hombre, alguna noticia he visto, sí. Por ejemplo, estamos muy pendientes de las huelgas y de todo lo que nos puede afectar a nuestro viaje, pero no sé, ¿cuál has visto tú?
¿Has visto tú, por ejemplo, la de la azafata que ha sido despedida por ir borracha?
¡Qué fuerte! ¿Cómo se te iba a pasar a ti esa noticia?
Hombre, o sea, esta mujer lo hizo por mí para que yo lo viera esto.
Bueno, pero vamos, que se tomó un par de copas de más y ya está, ¿no?
No, un par de copas no, yo creo que se lo bebió todo. ¿Sabes? Iba fino fina la pájara. Yo creo que si lo hubiera hecho soplar la Guardia Civil, habría reventado el alcoholímetro. Fíjate cómo iba, que se cayó redonda al suelo, ¿sabes? Cayó a plomo. Igual que si que cae un mazo de jamón york cuando lo tiras desde un quinto. Es que los pasajeros tuvieron que levantarla y la ataron en una silla, la mujer y todo.
Bueno, creo que no pudo ni dar las indicaciones esas de las puertas de emergencia ni las maneras de evacuación y en caso de emergencia.
La que evacuó en el pasillo del avión fue ella, ¿sabes? Se conoce que tenía muchos excedentes de líquidos, la pobre mujer.
Parece ser, sí.
Estaba la muchacha pa' pocas charlas, ¿sabes? De todas formas, también te digo, Rosa, lo del discurso es una tonta.
¿El discurso?
Sí.
La conferencia
esa que echa, sobre todo cuando vuelas desde Barcelona a Sevilla y te explican cómo se inflan los chalecos salvavidas, ¿sabes? Pero ¿en qué agua va a aterrizar en el avión ese? ¿En el Guadiana? ¿Sabes que eso está más seco que el talón de un indio?
Hombre, ¿habrá algún sitio con agua en medio de tantos kilómetros?
Que no, que está todo más seco que un bocadillo de polvorones, ¿sabes? O sea, que no, ahí no hay nada.
Oye, pues a la pobre le ha salido cara a la borrachera porque la despidieron nada más aterrizar.
¿Qué dices?
Sí.
No, es que estaba en periodo de prueba. Y no se sabe por qué, no se explica el motivo, pero por lo que sea, pues no pasó ese periodo de prueba.
Fíjate,
la muchacha
no
después.
Sabemos por qué, no sabemos el motivo.
Hubiera duda ahí en el aire. Fíjate, yo creo que si la prueba hubiera sido beberse 25 cajas de botellines, seguro que sí la habían cogido, ¿sabes?
Seguro. Oye, otra noticia, por cierto, es la del vuelo Sevilla-Ibiza, que tardaron 24 horas de trayecto, que salieron de Sevilla el sábado a las 3:30 de la tarde y llegaron casi a las 4 el domingo a Ibiza, que el avión se avería. Tuvieron que parar en Alicante y hasta el día siguiente la mayoría de los pasajeros no pudieron ser reubicados en otro avión.
Vale, pues o sea, que si hubieran ido remando en una barca toy de esas de plástico, habían tardado menos en llegar. ¿Sabes? Es que estás esperando para irte de vacaciones todo el año,
sí.
Y cuando las empiezas pierdes un día, ¿sabes? Eso te tiene que hacer la misma gracia que aquí en Torra cantar en un karaoke el que viva España, ¿sabes? Yo por eso prefiero siempre viajar en coche. Así me ahorro las azafatas borrachas, los retrasos en los aeropuertos, todas esas cosas.
Está bien viajar en coche. Hoy en día se llega pronto al destino, tenemos coches muy cómodos, con aire acondicionado, máximo 5 personas, los niños en sus sillitas especiales, en fin, que da gusto.
Sí, tienes razón. Pero antes era más complicado, ¿eh? Los viajes antes eran peores. Antes en el coche de mi padre íbamos, bueno, mi padre conduciendo, mi madre, mi hermano, mi tía, mi abuela, el perro, un señor de Tudela, cada uno con sus respectivos equipajes, ¿no? La sombrilla, la nevera azul de plástico, esa mítica, ¿sabes cuál te digo?
Sí, hombre, de toda la vida, sí.
Eso
ahí cabe, vamos, lo que no está escrito.
Bueno, y eso durará años. Vamos, íbamos ahí en el coche, todos apretados, más apretados que un autónomo a fin de mes. Íbamos hacinaos, haciendo un Tetris humano, sentado entre las piernas de la abuela, poniendo los brazos entre los cabeceros, ¿sabes?
Es verdad que antes con esos viajes te convalidaban 2 cursos de contorsionismo, ¿no? Si hacían unas locuras.
Buah, yo recuerdo estar en el coche más agobiado que Robocop en un detector de metales. Fíjate, mi padre Rosa tenía un 5000.
Hombre, el famoso 5000.
Claro, pero yo creo que se creía que el 1000 era la capacidad del vehículo, porque 1000 personas pensaba que se podían meter. Me acuerdo que cuando íbamos en el coche, mi madre veía un coche de la Guardia Civil y nos decía, venga, agachar las cabezas, que están ahí los guardias.
Ay, madre, con todo ese cargamento que llevabais, no habría mucho hueco para andar escondiendo cabezas, ¿eh? También te lo digo.
No, se hacía el viaje eterno. Encima, el coche, cuando pasaba de 90, empezaba a vibrar, ¿sabes? Y parecía que estaba montado en una hormigonera. Nosotros siempre íbamos a Benicàssim y aquello, vamos, se nos hacía más largo que el campo de Oliver y Benji.
Un día y medio.
Claro, lo que se hace en 4 horas, antes era el doble, porque había que parar 50 veces para que se enfriara el motor, ¿sabes? Abanicarlo, echarle agua.
Además es que los coches de antes no eran cómodos, ¿eh?
Tampoco, no.
Los asientos eran de muelles duros, la tapicería de esas que no transpiraba.
Calla. Esas tapicerías que eran como de Sky.
Sí.
Bueno,
se te pegaba el culo.
Se te empezaban a sudar las nalgas, ¿verdad? Y se hacía un charco que se podían pescar silulos ahí entre tus patas. Yo creo que sentado en una vitrocerámica no te suda tanto el culo, Rosa.
Claro, por eso antes estilaba mucho poner fundas en los asientos del coche, ¿te acuerdas? Esas que eran como unas bolitas de madera.
Hombre, ¿cómo me voy a acordar? Era peor el remedio que la enfermedad, ¿eh? Se te quedaban las nalgas bollas con esas fundas. Se quedaban las piernas como onduladas.
Sí, echas agujeros.
Sí, como una huevera, ¿eh? Aún hay gente que la sigue llevando en sus coches. Suelen ser los propietarios de coches que pasan la ITV con algún apuro, ¿eh? Hay algunos incluso con matrícula de las cuevas de Altamira, pero alguna fundilla de esas de bolas se siguen viendo.
Ay, madre, la verdad es que si echamos la vista atrás, no solamente hemos ganado más confort en los coches, sino también hemos ganado en seguridad, se van reduciendo las emisiones. Ahora los coches van con el GPS incorporado, antes no. Antes había que ir con el mapa.
El mapa enorme ese, ¿eh? El típico mapa del Mopu, que estaba en todas las guanteras.
Sí, sí,
que,
sí.
Que estaba más arrugado que una sábana bajera.
No de agujeros, claro, en los...
se caía el otro cinco por la esquina. El mapa lo solía llevar el copiloto, que antes eran las madres, la mayoría de las veces, y si el viaje duraba 7 horas... 8 eran de discusión.
Hombre, hombre.
Claro, con ese mapa nos perdíamos más que el alambre del pan Bimbo.
Pues mira qué alegría. 7 horas en el coche, perdidos, hacinados, a grito pelado, sudando, menudo planazo.
Bueno, y espérate que falta otra cosa. La cinta de perales puesta en bucle, ¿eh? Que solo teníamos esa cinta. La cinta daba más vueltas que el tren de la bruja. Yo me la sabía de memoria. Mi rato favorito eran los 2 segundos de silencio que había entre canción y canción. cada vez que parábamos en una gasolinera, como solo teníamos esa cinta, le decía a mi padre que comprara alguna nueva. Pero no me hacía caso. Había uno, ¿te acuerdas que había muchas cintas en la gasolinera?
Hombre, casetes.
Claro, casetes. Había uno que se llamaba Junco.
Hombre, Junco, ¿eh? Qué grande.
Que tenía un bigote como un cepillo de cerda, ahí muy, muy grande. A mí me daba miedo porque siempre salía mirando muy serio las carátulas.
Hombre, no, Junco,
sí,
es un clásico.
Sí, pero salía muy serio.
Sí, sí,
como
sí,
si
sí
le debiera dinero al hombre este.
Bueno, tampoco había aire acondicionado, el aire que salía era a temperatura ambiente, vamos, que en agosto daba mucho gusto, ¿eh?
Sí, eso era como el aliento de un dragón. Si se encendía, se pasaba más calor que poniendo rodapiés en un volcán en erupción, ¿sabes? Y la cosa no acababa ahí porque las ventanillas de antes no bajaban enteras. ¿Te acuerdas que se quedaban a medias?
A medias.
Sí.
No, hombre, claro que me acuerdo, que si querías apoyar el brazo tenías que tenía que ser en el filo,
sí,
en el filo del cristal.
Que te hacía seguir ahí el brazo, eso sí.
Bueno, gracias a Dios que han cambiado mucho los viajes familiares, sobre todo para los niños, ¿eh? Además, ahora van con sus sillitas especiales, viajan con su DVD, sus películas, los cuentajuegos, que si la PSP...
Hace 700 kilómetros escuchando eso de soy una taza, una tetera... una cuchara, eso vamos, también que por nadie pase. Yo creo que prefiero hasta perales, ¿eh?
Hombre, son más animados, sí, los cuentajuegos,
sí,
no me
sí,
digas.
Pero 7 horas, ten cuidadico.
Sí, sí, tocan, ¿sabes?
Sí, los niños es cierto que están más entretenidos con esto que Gepetto con una Black and Decker. Y sobre todo, gracias a estas cosas, los niños no preguntan ya eso de ¿falta mucho, papá?
Hombre,
porque si tú veas, iban estupendamente ahí.
No sé yo, ¿eh? ¿Alguno queda mucho cuando llegamos?
¿Lo conoces alguno
cuando
tú
llegamos,
de
hombre? Menudo veranito, ¿eh? Desde luego que sí.
Vaya un pájaro.
A pesar de todas estas cosas,
¿sí?
¿A que tú recuerdas esos viajes con cariño?
Hombre, yo sí, me acuerdo que yo me entretenía mucho en estos viajes.
¿Hombre?
Por ejemplo, jugando con mi hermano a contar coches.
Por
¿sabes?
Ejemplo,
sí, que
éramos más creativos con los
claro,
juegos.
Tú verás, si nos cruzábamos con coches blancos, era un punto para él. Y si eran rojos, un punto para mí, ¿sabes? El juego tenía su emoción al principio, pero cuando íbamos 346 a 267, ya empezábamos a sentir el hartazgo. Pero como bien dices, lo recuerdo con nostalgia, pero también hay momentos que no se me van a olvidar en la vida.
¿Como por ejemplo cuál?
Mira, por ejemplo, en un viaje que hicimos a la Virgen de Lourdes,
hombre,
que mi madre tenía promesa, ¿sabes?
Sí, sí.
Que hicimos noche en Huesca, en Sabiñánigo. Fue el año 96, yo tenía 14 años.
¿Y aún tenías pelo?
Lo llevaba tazón y todo, ¿sabes? Luego te enseño una
por
foto.
Por Dios, eso no me lo pierdo.
Sí, luego no te lo enseño. El caso es que hicimos noche en un hotel,
¿sí?
Y al bajar a desayunar descubrimos algo que nunca habíamos visto antes, que es el desayuno a buffet. Eso era nuevo para nosotros, ¿sabes? Poder comer sin conocimiento, ¿sabes? Y nos pusimos todos finos. Pero sobre todo, Rosa, mi hermano, que tenía 10 años, ¿sabes? ¿Tú has escuchado eso de a la leche, nada le eches?
Nada le eches.
Claro. Pues mi hermano no lo debió haber escuchado y se tomaba un vaso de leche, luego un vaso de zumo, un vaso de leche, un colacao, un croissant, un vaso de leche, una salchicha, un vaso de zumo.
Caray.
¿Sabes? Yo te digo que el tío del hotel ese día perdió dinero, ¿sabes? Es probable que cerrara nada más irnos. Y inflaicos, nos montamos en el coche.
Mira que te conozco, ya sé por dónde vas. No sé si quiero escuchar el final.
Bueno,
es que eso no puede acabar bien.
No.
Esa mezcla no puede acabar
claro,
bien.
Claro, va bien encaminada, porque para ir a Lourdes tuvimos que cruzar los Pirineos por carreteras nacionales, de estas carreteras con más curvas que el calendario Playboy. ¿Y qué pasó?
¿Y qué pasó? Pues, ¿y qué pasó por lo normal?
Efectivamente. directamente, ¿sabes? Se le removieron las tripas y empezó a salir leche y salchichas a modo aspersor allí. Aquello era como si hubieran abierto un extintor. Y claro, con las apreturas que llevábamos en el coche, era raro que no te salpicara algo.
Fíjate, con lo bonito y lo nostálgico que estaba quedando todo esto, ya has tenido que ponerle la guinda al pastel, por decirlo fino.
Pues prepárate, que lo verdaderamente desagradable viene ahora, ya verás.
Vas a cantar.
Pero a grito pelado, ¿sabes? Yo es que tengo una canción que homenajea a esos viajes de antaño y te la voy a cantar. Además, hoy te la voy a cantar muy bien, sin desafinar. Y esto es un aviso por si alguien quiere preparar una cinta, ¿sabes? Un casete, graba la canción y así puede quitar la cinta de Perales del coche.
Ah, o sea, quieres ser el sustituto de Perales en los viajes estos de vacaciones.
¿Te parece bien?
Bueno, me parece bien. Si tú nunca desafinas.
No, que
amigo,
va. Un día no.
El piano se te da muy bien, eso sí. Bueno, dale. A ver si lo arreglas. ¿Con qué vamos hoy, por cierto?
A ver qué te parece. Es una canción que compuse yo, ¿sabes? Es música mía. Verás.
Mira, me suena mucho a que una que yo conozco.
Viaje con nosotros en coche apretado, ¿ves? Es mía. Viaje con la abuela, la tía y el cuñao. Y disfruté de ir al finao. Y disfruté de ir con las nalgas sudando y el culo bien repretao. ¿Has visto? Esto era así.
¿Sí?
Si te encuentras con los guardias, esconderás la cabeza entre las patas para evitar que te multen. Donde caben tres, vamos 12.
O más.
por lo menos. Si nos llevan a la cárcel, ¡ey! La podemos llenar.
Y tanto.
Nosotros solos. Con la cinta de Perales o Georgie Dan. Consultar el mapa siempre solía acabar dando voces. Perdidos por ahí, dando voces.
A gritos.
Echando la culpa al otro de haberle indicado mal. ¿Ha visto?
El otro tiene culpa.
El otro siempre. Por eso, mi moraleja para los viajes, y más ahora, y concretamente en este fin de semana, es esta. ¿Sabes? Mi viaje va a ser este, veréis. Ya viajad vosotros, que yo si eso ya me quedo en mi casa, tumbado en el sofá. Tengo Netflix, también Movistar, veré al Betis. ¿Ves? Me pondré tiempo de juego y me inflaré a merendar.
¡Olé! Pues te voy a decir una cosa, en casa estamos ricamente.
Hombre,
¿eh? ¿Qué quieres que te diga?
Yo ahora que ha empezado la liga, yo no necesito nada más. ¿Sabes? Yo no necesito nada más. Yo la tele, la radio puesta y ya está, ya soy feliz.
Un poquito fupito.
Un poquito,
la
sí.
Verdad es que cuando te vas por ahí de vacaciones da mucho gusto volver a tu casa
es
y
verdad.
Dormir en tu cama.
Es verdad. Y más cosas que te gusta más hacer en tu casa.
Y más cosas.
Que no se puede hacer en ningún sitio. Ay. Pero que como en casa de uno en ningún lado.
Sí, seguro. Bueno, querido Agustín Durante, seguimos esta semana. Dinos dónde.
Pues bueno, que esta semana, ¿sí? si quieres verme por ahí. Bueno, actuando voy a estar, fíjate, esta noche, hoy domingo 18, en San Carlos del Valle. El martes voy a estar en Las Mesas, en Cuenca. Y el sábado que viene voy a estar en Casa Simarro. Todo sitio muy bonito.
Sí.
Si no, pues que me busquen en las redes sociales. ¿Sabes?
Dinos
que
dónde,
estoy en el Twitter, que soy Agus Durán, en el Instagram, que soy Agus Durán, en el Facebook, que soy Agustín Durán, en YouTube, Agustín Durán. Y esta semana, Rosa, también me podrán encontrar en mi casa, escuchando los partidos de la radio grabados. Es que soy muy fiebre.
No,
yo
pues
de...
no te vas a aburrir, ¿eh?
No, claro que no.
Porque ya empieza esto.
Han venido con ganas.
Ya
esta
está
gente.
La liga.
Así
bueno,
que
pues querido Agustín Durán, gracias por venir a vernos al fin de semana de COPE y hacer un paréntesis en tu fútbol y en tu mundo de la liga y estas cosas.
Claro, es que lo cojo a deseo, ¿sabes? Es que como ha empezado ahora mismo, pues esto es como cuando te regalan un juguetico nuevo.
Ya, que te pones tonto perdido,
claro,
¿verdad?
Claro, exactamente.
Bueno, querido Agustín Durán, adiós al lado.
Venga, un beso, hermosa.
Adiós. Bueno, ya afrontamos la recta final. Los oyentes piden paso en redes sociales y aquí estamos con Paloma, con Mikey, con Ignacio. Vamos a ver qué nos dicen los oyentes del verano.
Hemos estado muy pendientes de todos porque, claro, les hemos estado preguntando cuál era su verano ideal, cuál había sido, cuál será, dónde lo iban a pasar, dónde lo habían pasado o dónde lo pasarán.
O dónde lo querrían pasar.
Y ha habido un oyente, que muy original él, nos ha mandado esta nota de voz. Nosotros hemos querido... animarle un poco porque en su estado a lo mejor no es su verano ideal, pero también hemos querido realzarlo y le hemos puesto también una canción para que se anime.
A ver.
Pues yo aquí en el pueblo acabo de pillar una, en fin,
ni cuando tenía 18 años. Ahora, vaya tela.
Este chico lo que necesitaría sería una nana para dormir un poco tranquilamente, ¿no?
No, lo que necesita es esto para que se motive, hombre. ¿Tú
dices? Dolor de cabeza, me está doliendo la cabeza.
Para que nos apague la radio. Genial idea.
Efectivamente.
Pero bueno, esta también nos valía de nota de voz para la semana que viene. Igual en una de esas de las que te coges después en el pueblo.
Según cómo, sí.
Bueno, a ver, Rosa, tú acabas de estar en Lanzarote, ¿verdad?
Sí.
Antonio Jorge nos ha dicho que su viaje de novios a Canarias es lo que recuerda, así como el viaje de su vida.
Las mejores vacaciones de mi vida fueron en mi viaje de novio. Fue cuando se viajaba a Canarias. Fuimos a Tenerife de viaje de novio. Fueron las vacaciones de mi vida. Puedo decirlo porque lo disfruté tanto. Luego he viajado por muchísimos sitios del mundo, pero como aquel momento y eso, para mí las mejores de mi vida.
De Tenerife hasta el Hierro.
Vale.
Pobre, me están muy en Canarias como para recibir a alguien.
Antes se iba mucho de luna de miel a Mallorca o a las Canarias.
Claro.
Sí, ¿ahora? Precioso.
Mis padres yo creo que fueron a Canarias.
Sí. Así que, ala, a moverlo.
Pues Carmen, desde Torremolinos, no nos dice cuáles han sido sus vacaciones ideales, sino otras diferentes.
Nos fuimos de vacaciones a Torremolinos. Entonces, uno de los días que fuimos, aparcamos el coche cerca, pero no nos dimos cuenta de que el edificio estaban pintando. Con lo cual, cuando regresamos para mediodía para ir a casa a comer, pues nos vimos todo el coche pintado con unos gotazos de pintura tremendos. Y otro año también nos pasó yendo al mismo sitio, porque fuimos 2 años consecutivos, pues que por la carretera general, pues vino un coche y nos pegó un meneo.
Vacaciones del sueño, de verdad, ¿eh?
Y le ponemos esta canción para que se coja un taxi. Que coja un avión, un tren o lo que sea, al sitio donde vaya, y que ahí se mueva en taxi, porque si no le van a destrozar el coche al final.
La clave es eso, que no se ponga ya al volante de él.
O que cambiemos de destino, vamos a pasar ya de Torremolinos, por si acaso, ¿no?
Efectivamente. Bueno, ahora nos ha escrito, también nos ha mandado un mensajito, una mujer nos dice que iba a un pueblecito.
Fue hace muchos años con mis niñas chiquitinas, en un pueblecito aquí cerca, en Palencia, llamado Cordovilla la Real, en una casita alquilada, el río prácticamente detrás, y mi esposo, que en paz descanse, pescaba los pececitos que cenábamos de noche. Hunting, fishing, loving every day. That's the prayer
that a country boy prays. Thank God he made me this way. Yeah, pues muy bien, muchas gracias por contarnos esta experiencia.
¡Ole! Sí, la verdad. Nos queda una todavía, de unas vacaciones en Portugal.
El viaje que más me he divertido y mejor me lo he pasado ha sido en Portugal. Y Oporto me encantó, vamos, que me hubiera quedado allí a vivir. Adiós, guapos.
Ay, qué bonito,
soy
Porto.
Adicta a la copa.
Gracias.
Preciosidad.
Yo tengo un amigo que acaba de venir de Oporto y dice, sí, muy bonito, pero es que tiene muchas cuestas. Espérate que me recupere y luego voy a verte. Digo, vale, te doy un par de días.
He pasado unos días, doy fe, corroboro lo que dice tu amigo.
Muchas cuestas, ¿no?
Sí, y además un clima muy gallego, así de cielo nublado, lluvia, tal. Precioso, precioso, pero prepárate para ir con las zapatillas de trekking.
Pues no sé si Rusia es muy de cuestas o no, pero es el destino ideal de Mikey, que es así, el hombre de las cabras. El hombre de las cabras.
Que me quiero ir a Rusia y ahora... No sé qué ha hecho,
He hecho algo un pelín rudo.
Esto para el señor de la resaca.
Con la cabra que grita.
El señor de la resaca.
Qué horror. Oye, vamos a terminar con esto de verdad.
Vamos a terminar con esto. Música rusa. Rusa.
Bumpin ruso, ¿eh?
Nos van a cerrar el programa, niños.
¿Qué cosa? Oye. Esto sí.
Esta es la de Rosa.
Esto sí. Hay un poquito de chambao, claro, porque me lo han preguntado los chicos. Mi verano ideal, digo yo que sí. Es complicado quedarte con uno solo. Por ejemplo, ir a la India es una experiencia inolvidable, pero cuando piensas que nada te va a sorprender, vas al Perito Moreno, Argentina, la Patagonia, y flipas. Y chambao grabó esta canción, bueno, un disco entero, ¿no? En el fin del mundo, como ellos decían. Qué bonito. Bueno, que nos vamos ya, ¿vale? Al ritmo de chambao, nos marchamos.
Vale, sí, de acuerdo. No nos queda otra, venga, va.
A ver, el nombre de este equipazo de la jefa Cristina, que le sigue de vacaciones como parte del equipo. Aquí presentes Paloma, Mikey, Ignacio, Abel Madrigal. En la técnica, Óscar Gómez, que se va de vacaciones. Disfruta.
Disfruta, Óscar.
También en la técnica, Marcos Manchado, que se fastidie. Marcote, porque acaba de llegar. O sea que, chico, es lo que toca.
Y su moño también.
A trabajar.
Bueno, toda la temporada.
Saludos de Rosa Rosado. Volvemos el próximo fin de semana y hasta entonces a disfrutar del verano.
Adiós.
Fin de semana.
Cristina López Schlichting. COPE. Estar informado.
¿Pero de dónde han salido estas patatas?
Están ricas, ¿eh? Son patatas Baby Pat de Hijolusa. Microondas 7 minutitos y... ¡voilá! Fácil, limpio y...
¡están increíbles!
Baby Pat de patatas Hijolusa. El reto de comer bien cada día.
Escuchas COPE. Nos puedes seguir en cope.es, en tu móvil, FM, Onda Media y TDT.
Si aportas a tu organismo Oleomega 3 DHA, tu corazón, tu vista y tu cerebro funcionarán mejor.
Con Oleomega 3 de Mundo Natural lo conseguirás de la forma más eficaz.
Ya que contiene un 80% de DHA, más puro y concentrado.
Oleomega 3 de Laboratorios
Mundo Natural.
Consulta a tu farmacéutico, dietista y en parafarmaciamundonatural.es.
Ahora en Carglass, por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te regalamos una luz de emergencia Hell Flash para que en caso de avería incrementes tu seguridad.
Carglass cambia. Carglass repara.
Pide cita en carglass.es. Promoción válida hasta el 1 de septiembre. Consulta condiciones en carglass.es.
Hartarte, llevar toda la vida conduciendo y cada año pagar más por mi seguro.
Mutuarte, traerte a la Mutua tu seguro de coche y tener lo mismo, pero por menos dinero. Vente a la Mutua y te bajamos el precio de tu seguro de coche, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Vamos, mútuate. Consulta condiciones en Mutua.es.
El ático tiene un diagnóstico muy positivo. La alta concentración de espacio y luminosidad corroboran que se encuentra en un estado totalmente saludable. Quizá una pequeña intervención para quitar la pintura y está listo para darle el alta.
Ana es doctora y sabe de medicina, pero no de vender casas. Por eso, si tú quieres vender la tuya, elige la opción más rápida y profesional con Gilmar. 900-121-900 y tranquilo, que no se puede saber de todo.
Rocío Dúrcal por Partida Doble.
Canto, bailo y lo que me mande.
Ya lo he oído, artista completísima.
Amor en el aire y tengo 17 años.
17 años.
Rocío Dúrcal. El domingo a las 3 de la tarde, viva el cine español en 13.